Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 18 de septiembre. Es muy sencillo, que presente pruebas, declaró el presidente López Obrador sobre los señalamientos de Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio Felipe Calderón y declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, quien en una carta ayer acusó, sin prueba alguna, al presidente de tener vínculos con los cárteles del narco.
Escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Él tiene todo.
Misión cumplida. A manera de resumen y planteando los aciertos de su sexenio, el presidente López Obrador indicó que su gran satisfacción fue servirle a México y que lo hizo con amor.
Me dediqué a servir al pueblo y lo hice con mucho amor. Y se puede gobernar bien cuando se tiene como propósito el servir al pueblo. Eso es lo mejor y esa es una gran satisfacción.
Otro gran orgullo del presidente es haber reducido la pobreza.
Imagínense cómo me siento de que se redujo la pobreza. Mis adversarios, eso no lo toman en cuenta ni les importa, pero para mí eso me llena de orgullo.
Además, aseguró que en su sexenio no se devaluó el peso.
Estoy a unos días de que se demuestre, entre otras cosas, pero hay algo que considero importante. Desde Echeverría no se veía un caso en donde no se devaluara el peso.
Invitados de lujo. La presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, compartió la lista de mandatarios que confirmaron su asistencia a la ceremonia de investidura en la Cámara de Diputados el próximo 1 de octubre. Entre los que figuran están Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro de Colombia, Miguel Díaz-Canel de Cuba, de Bolivia, Luis Arce de Guatemala, Bernardo Arévalo, de Honduras, Xiomara Castro. La Casa Blanca informó que en representación del presidente Joe Biden acudirá la primera dama Jill Biden.
Hasta ahora son los presidentes que se han planteado, hay otros cancilleres que vienen en representación de sus gobiernos y en otros casos será el propio embajador.
¿Alguna postura de Rusia, de Venezuela, doctora?
No sabemos todavía quién viene en su representación. Y bueno, agradezco mucho como lo planteé que venga la esposa del presidente Biden.
La presidenta electa, la doctora Sheinbaum, recibió en su casa de transición a Miguel Ángel Yunes Márquez, quien votó a favor de la reforma al Poder Judicial. La doctora Sheinbaum afirmó que la reunión con el senador fue una visita de cortesía a petición de él. Y si se queda o no en la bancada de Morena, esa no es decisión suya, sino del partido.
Me llamó y me dijo que si podía venir a visitarme y le dije que sí. Llegó a saludar y nada más.
¿Qué platicó con Yunes?
La reforma judicial, de por qué decidió él votar a favor de la reforma judicial.
Aprueban día de asueto para toma de protesta. El Senado aprobó por unanimidad que el 1 de octubre de cada 6 años sea descanso obligatorio, fecha en la cual se dará el cambio de gobierno federal. Así lo dijo el senador Gerardo Fernández Noroña.
Queda aprobado por unanimidad de esta Cámara de Senadores, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción séptima del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer el 1 de octubre de cada 6 años como descanso obligatorio.
Más adelante conversaremos con el senador Fernández Noroña. En otro tema, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la nulidad de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc que había determinado el Tribunal Electoral Capitalino por violencia política en razón de género el pasado 31 de agosto. Con lo anterior, se confirma el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega. Hablaremos con ella y también con Katy Monreal, quien señala que meterá un recurso de impugnación. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Agradezco enormemente al oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que nos acompañe con su reporte vial. Adelante, oficial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle la situación que se mantiene en algunas de las vías primarias de la ciudad. Le recordamos que el día de hoy se llevará a cabo un evento musical en el Palacio de los Deportes a las 21 horas, para que tenga en cuenta la afectación vehicular en las inmediaciones. Como alternativa vial, usted puede utilizar el eje 4 Oriente, Avenida Plutarco Elías Calles, también Francisco del Paso y Troncoso, si bien lo prefiere, Calzada Ignacio Zaragoza. Pasamos a la zona sur, donde el eje 1 Poniente se mantiene con asentamientos al cruce con semáforos del eje 3 Sur con dirección hacia el eje 5 Sur. Pasamos a Avenida de los Insurgentes, la cual mantiene asentamientos al cruce con los semáforos de Paso de la Reforma con dirección hacia el eje 1 Norte. Avenida Aquiles Cerdán mantiene buen desplazamiento del eje 3 Norte con dirección hacia Avenida de las Culturas. Avenida Eduardo Molina con buen avance de circuito interior con dirección hacia el eje 5 Norte. Y finalizamos con Calzada de los Misterios, donde se mantiene avance favorable de Avenida Prolongación Misterios con dirección hacia el eje 3 Norte. Para esta y más información a través de la red social @ovial.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. La presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, dio a conocer quiénes serán los presidentes, los mandatarios que la acompañarán el próximo 1 de octubre, cuando rinda protesta como la primera presidenta mujer de nuestro país. Entre ellos figuran Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, Gabriel Boric, de Chile, Gustavo Petro, de Colombia, Miguel Díaz-Canel, de Cuba, de Bolivia, Luis Arce, de Guatemala, Bernardo Arévalo, de Honduras, Xiomara Castro. Y la Casa Blanca informó que en representación del presidente de Estados Unidos, de Joe Biden, acudirá la primera dama, Jill Biden. Israel Aldave, voy contigo, las actividades de la presidenta electa de nuestro país. Buenas tardes, qué gusto saludarte.
Hola, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. También un gusto saludarte y ya lo dabas tú a conocer. Son 16 presidentes, 105 representantes de igual número de naciones y también de 20 organismos internacionales los que estarán presentes. Tú muy bien lo adelantabas, Juan, el próximo 1 de octubre a las 11 de la mañana ya en esta ceremonia protocolaria que se realizará en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la toma de posesión de la presidenta, pues allá en aquel día, la presidenta Claudia Sheinbaum, como tú muy bien lo señalabas, Juan, pues histórico que una mujer por primera vez en la historia de nuestro país asuma la máxima magistratura de nuestro país. De México, las actividades, Juan, hoy de Claudia Sheinbaum, pues fueron actividades privadas, pero por supuesto, esto no significa que no esté llevando a cabo un trabajo interno, recibiendo a los que serán su principal equipo de colaboradores, entre ellos a Rosa Isela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad, y quien en su gobierno será la encargada de la política interior de nuestro país. Y hace unos cuantos minutos salió aquí Juana de la Casa de Transición con destino a Palacio Nacional, se reúne ya en estos momentos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien revisa temas que tienen que ver con las obras pendientes en materia de infraestructura y que le va a tocar a su gobierno pues continuar con su construcción, con su edificación. Y también fíjate, Juan, que aquí en la Casa de Transición recibió al senador Miguel Ángel Yunes, al que los panistas lo califican como traidor, porque con su voto pues le dio la mayoría calificada a Morena en el Senado de la República para sacar adelante la reforma al Poder Judicial. Justamente al salir de esa Casa de Transición, la presidenta electa pues se refirió a este encuentro que tuvo con el legislador veracruzano.
Me llamó y me dijo que si podía venir a visitarme y le dije que sí, llegó a saludar y nada más.
¿Qué platicó con Yunes? ¿Qué
platicaron? Nada más pues de la reforma judicial, de por qué decidió él votar a favor de la reforma judicial, me dijo que está de acuerdo.
¿Y cuáles fueron sus razones?
Las que expuso ese mismo día. Está de acuerdo en que jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo. Hasta ahí.
A ver, Israel, rápidamente, entonces, Miguel Ángel Yunes Márquez, acompañado del senador Adán Augusto, se reunió con la presidenta electa de nuestro país en su Casa de Transición, quería conocerla, la solicitud fue de él, se habló sobre la reforma al Poder Judicial, una vez más aseguró Yunes que votó a favor de ella porque su conciencia sí se lo dicta, y sobre si se va a la bancada de Morena o no, bueno, pues eso es decisión del partido, señaló la presidenta electa, que a ella no le corresponde y que no se habló de eso, ¿es correcto?
Es correcto, Juan, y justamente como tú muy bien lo señalabas, eso fue lo que dijo Miguel Ángel Yunes, quien verdaderamente, pues vale la pena señalarlo, solamente fue para la foto. Esta reunión, como tú bien lo señalabas, Juan, pues la programó, la agendó el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. Dice que el tema de que se incorpore a la bancada o al partido de Morena es el tema justamente de este instituto político, y Sheinbaum Pardo pues se dijo que no tiene contemplado integrar a su equipo de trabajo, a su gabinete, al legislador por Veracruz.
Pues más claro ni el agua, ¿no? Israel Aldave. Oye, y también me parece que obtuviste declaraciones del próximo secretario de Economía, de Marcelo Ebrard. Habrá un diálogo empresarial México-Estados Unidos, ¿verdad?
Justo es lo que te iba a comentar, Juan. Hoy estuvo ahí en la Casa de Transición, en esta serie de reuniones que sostiene con quienes van a colaborar con ella en su principal círculo de trabajo, con el secretario de Economía, quien será este cargo a partir del próximo periodo de octubre, Marcelo Ebrard, quien afirma, da a conocer, Juan, esta reunión que se realizará el próximo 16 de octubre aquí en la capital de nuestro país, un diálogo de alto nivel a nivel empresarial de México, Estados Unidos. Vienen representantes de 45 empresas globales norteamericanas que tienen interés justamente de desarrollar sus capitales aquí en nuestro país. Dice Marcelo Ebrard Casaubón que con esto pues se queda enterrado este pronóstico de muchos que decían que con la reforma al Poder Judicial pues se iban a ahuyentar las inversiones. Así nos lo dijo hoy.
Pero a ver, esta especulación de que se van a cancelar las inversiones, no lo que estoy yo viendo, no la información oficial, pues ya lo sabríamos. No existe eso. Lo que existe es interés de venir el día 15 de octubre, estar aquí en México, conocer a nuestra presidenta, la primera presidenta del país, que también les llama muchísimo la atención a todo el mundo eso, y conocer cuáles son las políticas que se van a seguir del nuevo gobierno. Eso es lo que yo veo.
Pues ahí escuchamos, Juan, justamente las palabras del encargado de Economía en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de esta agenda ardua que vale la pena señalarlo, Juan, se lleva a cabo pues a unos cuantos días de que tome protesta, ya lo señalábamos, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el próximo primero de octubre, Juan.
Pues 15 días después de que inicie el gobierno de la primera presidenta de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum, habrá una reunión México-Estados Unidos a nivel empresarial. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Israel. Abrazo fuerte.
A tus órdenes, Camarín. Sí. Buenas.
Bueno, vamos con otro tema. A manera de resumen y planteando los aciertos de su sexenio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo el día de hoy que fue su gran satisfacción servirle a México y que lo hizo además con mucho amor. Escuche.
Me dediqué a servir al pueblo y lo hice con mucho amor. Y se puede gobernar bien cuando se tiene como propósito el servir al pueblo. Eso es lo mejor y eso es una gran satisfacción.
Otro gran acierto el presidente López Obrador y orgullo suyo, señaló el día de hoy, es haber reducido la pobreza, algo que también señaló sus adversarios no le reconocen, lo que le causa, escuche, un timbre de orgullo.
Imagínense cómo me siento de que se redujo la pobreza. Mis adversarios, eso no lo toman en cuenta ni les importa, pero para mí eso me llena de orgullo,
Y también habló sobre la paridad peso-dólar durante su sexenio. No hubo devaluación, algo que no ocurría desde el sexenio de Luis Echeverría.
Estoy a unos días de que se demuestre, entre otras cosas, pero hay algo que considero importante. Desde Echeverría no se veía un caso en donde no se devaluara el peso.
Y bueno, también en la mañanera el presidente López Obrador pues le dijo al exsecretario de Seguridad Pública, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, preso en los Estados Unidos por narcotráfico, que si tiene pruebas sobre las acusaciones que lanzó en una carta, pues que las presente. Sara Pablo, tú estabas ahí, buenas tardes.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. El presidente López Obrador hoy pidió al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que demuestre sus acusaciones sobre estos vínculos con el narcotráfico. Anticipó que perderán su tiempo porque él no establece relaciones de complicidad con nadie y a lo largo de su carrera política le han hecho ya muchas acusaciones, muchos señalamientos y no han podido. En una carta presuntamente escrita desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se encuentra preso, declarado culpable de sus vínculos con el cártel de Sinaloa, quien fuera colaborador de Felipe Calderón, indica que es de conocimiento público y está en los registros.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Que hay videos, audios y fotografías entre el actual ejecutivo y sus operadores con líderes de narcotraficantes y sus familias. La respuesta llegó aún sin pregunta de por medio esta mañana.
Y vamos a escucharla regresando de una muy breve pausa, Sara Pablo, así como también temas que tienen que ver con la promulgación de la reforma judicial, que dijo el presidente, tienen una crisis nerviosa a sus adversarios y también temas de violencia en Sinaloa. Nos vamos a una pausa. Con todo esto y más, regresamos. No se vayan.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias también, Sara Pablo, nos agarró el corte justo cuando íbamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador con respecto a Genaro García Luna, que presente las pruebas de las acusaciones que hacen una carta, ¿verdad?
Así es, el presidente le dijo, bueno, pues que seguramente él lo espió en algún momento por los cargos que tenía Genaro García Luna, sabe mucho y que, bueno, pues si existen esos videos, esos audios, que los muestre. Así lo emplazó.
Claro que me espiaba. Entonces, escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Él tiene todo, que presente las pruebas. Pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información, que vaya al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Están muy desesperados y son jefes, los halcones mayores, son muy ingratos porque lo dejan solo a García Luna. El primero que debería estar defendiéndolo es Calderón.
Y bueno, pues el presidente acusó que la promulgación de la reforma judicial tiene en una crisis nerviosa a sus adversarios. Se desató, dijo, la maleantada, de ahí los ataques de personajes como el expresidente Ernesto Zedillo y el propio García Luna. Por ello, ya con la reforma, dijo, la gente va a poder elegir a los jueces, magistrados y ministros y sacar a los corruptos. Dijo que, bueno, pues todos están hablando y que ya nada más falta el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Ahora en la carta de García Luna, hasta los defiende García Luna. Entonces, sí está él en contra de la reforma al Poder Judicial, García Luna, como Zedillo. Es que es, al final de cuentas, la misma asociación delictuosa. Unos metidos en el crimen organizado y otros en la delincuencia de cuello blanco. Entonces, cuando aparece Zedillo y aparece García Luna, bueno, nada más estoy esperando a Salinas, pero no ha hablado.
Y ya en otro tema, el presidente acusó que la noticia de la violencia en Sinaloa está envuelta en una propaganda de mentiras y sensacionalismo, y para demostrarlo hizo un comparativo de los asesinatos. El resultado fue que en los últimos 11 días hubo 40 homicidios en Sinaloa y 102 en Guanajuato, y de Guanajuato dijo no hay primeras planas.
En 4 días, Guanajuato, 42. Estado de México, 28. Nuevo León, 27. Sinaloa, 26. Puebla, 22. Chihuahua, 21. 49% en 6 estados. 13% de los 337 de 4 días en Guanajuato.
Pues parte de lo que se dijo esta mañana, Juan.
Muchísimas gracias, muchas gracias, Sara Pablo. Te mando un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, muy buenas tardes.
En otros temas, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, abrió nuevamente una consulta al Pleno para definir si procede o no una controversia presentada contra la reforma al Poder Judicial. También le comento que cientos de trabajadores del Poder Judicial acudieron a las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal, donde entregaron 3,000 firmas para que se pueda ampliar su paro de labores. Y aquí una de las grandes preguntas con todos estos recursos que se interponen en contra de la reforma al Poder Judicial es impugnable o inimpugnable. Agradezco enormemente a Eduardo Andrade, constitucionalista, magistrado en retiro, que nos acompañe para hablar de este tema. Eduardo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muy bien, con mucho gusto te saludo también y al auditorio.
Pues Eduardo, acabo de leer esta mañana un artículo que publicas en un diario de circulación nacional sobre este tema de las impugnaciones alrededor de la reforma al Poder Judicial. Es inimpugnable, señalas. ¿Cómo llegamos a ello? Parece que perdimos la comunicación con Eduardo Andrade. Vamos a intentar restablecerla. ¿Sí la perdimos? Sí, vamos a intentar marcarle una vez más. Pues esto se da en medio, vaya, que se han presentado recursos de impugnación en contra de la reforma al Poder Judicial. Imagínese usted, ya aprobada por el Congreso de la Unión, por los congresos estatales, más de los 17 que se requieran para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se siguen presentando por parte de algunos jueces herramientas jurídicas que intentan detener esta reforma al Poder Judicial. Avisó el presidente de la República que se publicaría, como sucedió el pasado 15 de septiembre. Bueno, 2 días antes ya había recursos de impugnación para intentar desestimar lo que los congresos estatales y el Congreso de la Unión, de acuerdo a sus facultades, habían determinado. Esto, además, a través de la decisión popular de los mexicanos, pues no olvidemos que los legisladores son representantes populares. Ya establecimos la comunicación con el constitucionalista Eduardo Andrade. Qué bueno que ya estás aquí de regreso con nosotros, Eduardo. ¿Es inimpugnable la reforma constitucional?
Efectivamente, la reforma constitucional es inimpugnable por la naturaleza misma de la Constitución como norma suprema. Es la expresión de la voluntad soberana del pueblo, sobre la cual no hay nada, no puede haber nada, porque si no, la soberanía correspondería a quien hubiera elaborado aquello que estuviese por encima de la Constitución, lo cual no lo hay. Existe una corriente jurídica, hay que reconocerlo, de carácter antinacionalista, entreguista, que ha sostenido que la Constitución puede quedar sujeta a lo que llaman control de convencionalidad, es decir, a verificar si está de acuerdo o no con los tratados internacionales. Esto es una barbaridad, Juan, porque basta leer el artículo 133 de nuestra Constitución, dice claramente que los tratados internacionales deben estar de acuerdo con la Constitución. Si no están de acuerdo con la Constitución, son inconstitucionales.
Si no, ¿dónde está la soberanía, no, Eduardo?
Exacto. Entonces la soberanía la transferiríamos no sé a dónde, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dejaría de llamarse soberanía, ¿no?
Exacto. Entonces, eso es lo que pierden de vista algunos, creo que de buena fe, juristas formados con unas teorías que tienden a dejar de lado el concepto de soberanía, claro, para limitar, para debilitar la capacidad soberana de decisión de los estados. Y otros, por interés o por sumarse a las voces que están en contra de la reforma y que saben perfectamente que eso no se puede impugnar. Tan es así que la propia ley de amparo dice que el amparo no procede contra reformas constitucionales, contra normas constitucionales, porque entonces, ¿qué constatarías la Constitución con respecto a qué? Uh-huh. Pues la Constitución no puede ser inconstitucional. Están buscando una serie de vericuetos, de pretextos que no tienen razón jurídica de ser, ni política, porque la Constitución es política. La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos regula el poder dividido en los tres poderes de la Unión, y esa regulación tiene su nivel supremo en la Constitución. Ya sea, ningún poder foráneo, ninguna jurisdicción, ni internacional, ni nacional, digan lo que digan internacionalistas, no es posible admitir el hecho de que se enajene la soberanía. Dice la Constitución que ese poder del pueblo, esa soberanía, es inalienable, es decir, no la puedes enajenar.
Oye, Eduardo, entonces este consulta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que se convocaría para ver si procede en una controversia contra la reforma al Poder Judicial, ¿sería intromisión por parte del Poder Judicial al Poder Legislativo, incluso?
Por supuesto. Okay. Sí, sí, e incluso al Poder Constituyente. Eso. Permanente, al poder que puede reformar la Constitución. Y un dato más, Juan. Los ministros actuales están jurídicamente impedidos para conocer si procediera eso, que no debe proceder. De todas maneras estarían impedidos porque han dado a conocer su posición de antemano. Uh-huh. Su juicio sería parcial, no tendría la imparcialidad que requiere cualquier decisión judicial. Si públicamente se han manifestado, si la presidenta de la Corte fue a gritar consignas en una manifestación que ilegalmente bloqueaba los accesos a la Cámara de Diputados, lo cual es increíble, ¿no? Sí. La persona que tiene que representar el mayor respeto a la Constitución, violándola abiertamente, yendo a gritar consignas en contra del poder legislativo, que es el poder que tiene finalmente la capacidad reguladora del propio Poder Judicial, pues el Poder Legislativo dicta la ley orgánica del Poder Judicial.
Sin
la
duda.
Organización del Poder Judicial le toca al Poder Legislativo, y por supuesto mucho mayor que ese poder es el del Constituyente Permanente.
Ahí está, pues, Eduardo Andrade, constitucionalista, magistrado en retiro, como siempre es un gusto conversar contigo, y ahí está tu artículo en el periódico El Universal, ¿verdad?
Así es, efectivamente, Juan.
Gracias.
Espero que eso sirva de ilustración para ver por dónde debemos ir.
Gracias. Muy explicativo, a ti, Juan, como la conversación que acabamos de sostener. Abrazo, Eduardo Andrade. Nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. La sala regional de la Ciudad de México desestimó la violencia política en razón de género que denunció Katy Monreal, que fue candidata a la alcaldía Cuauhtémoc y por lo que se había anulado la elección en esta alcaldía de la Ciudad de México, y con esto se confirma el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega. Agradezco a la candidata electa de la Cuauhtémoc que nos acompañe, que nos tome la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, Alessandra? ¿Cómo tomas esta resolución? Hablábamos hace 15 días más o menos.
¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por el espacio. Así es, ya no candidata electa, ya alcaldesa electa.
Alcaldesa electa, así es. Así es.
Después de todas estas batallas que hemos ganado a partir del 2 de junio, de nuestra victoria contundente, hemos resistido los embates y hemos ganado todos, porque nos asiste la verdad y la razón, la legalidad. Nuevamente la sala regional le corrige la plana al compadre, al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y pues efectivamente, de manera unánime, hablan de que no había argumentos ni sustento alguno para acreditar esta supuesta violencia política de género. Nos ratifican el triunfo y bueno, nosotros hemos siempre sabido que vamos a tomar protesta el 1 de octubre de la mano de las vecinas y vecinos, y que vamos a hacer un buen gobierno, porque así lo decidió la gente en la alcaldía Cuauhtémoc, decidió por este cambio, y pues muy contentos de la decisión que toma hoy la sala regional.
Todavía hay un recurso más que puede presentar Katy Monreal en contra de esta decisión de la sala regional de la Ciudad de México, ¿verdad?
Así es, se puede ir a la sala superior, sin embargo consideramos mis abogados, yo en lo personal, que no existen elementos de constitucionalidad. Yo estoy segura que el triunfo ya es irreversible, y más bien me quiero enfocar estas, pues ya menos de 2 semanas antes de la toma de protesta, en continuar con la transición que nos frenaron por la anulación de la elección, en continuar este diagnóstico de cómo está el gobierno en la Cuauhtémoc y la construcción del plan de gobierno, porque finalmente los más perjudicados en esta polarización de la candidata derrotada son las vecinas y vecinos.
Alessandra Rojo de la Vega, pues estás ya llevando a cabo las labores de transición, ¿ya se te permite o hay que esperar a una próxima resolución? Porque eres alcaldesa electa de acuerdo a la autoridad electoral.
Así es, así como se frenó la transición en la anulación, hoy se debe reanudar, ya lo pedimos formalmente ante la alcaldía, espero que mañana continuemos con las mesas, así como con el plan de gobierno. Las mesas de trabajo de participación ciudadana nunca las frené, me seguí reuniendo con expertos y expertas para construir el plan de gobierno, porque pues de la mano de sociedad civil queremos hacer el mejor gobierno que ha tenido la historia de nuestra alcaldía. Coordinarnos, por supuesto, con la jefa de gobierno electa, con la presidenta electa en una alcaldía que para mí es la más importante del país, el corazón de México. Nos tenemos que coordinar. Ya los funcionarios no tenemos colores. Tenemos que ir más allá de cualquier interés político o partidista. Fijarnos y trabajar para la ciudadanía, para el bienestar de todas y todos por igual.
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa en la Cuauhtémoc. Pues muchas gracias por tomarnos la comunicación, Alessandra. Estaremos pendientes de lo que suceda con la impugnación, esta decisión de la Sala Regional de la Ciudad de México, y espero conversar pronto contigo.
Gracias por el espacio, Juan. Saludos.
Saludos. Agradezco también a Katy Monreal que nos tome la comunicación para hablar de esta resolución que se da por parte de la Sala Regional de la Ciudad de México, con lo que desestima la acusación que hiciste, Katy Monreal, de violencia política en razón de género contra Alessandra Rojo de la Vega. Está confirmando su triunfo, por lo que en estos momentos es alcaldesa electa de la Cuauhtémoc. Presentarás, Katy, bienvenida, un recurso en contra de esta decisión.
¿Cómo estás, querido Juan? Pues nuevamente mi agresora mintiendo y está tergiversando la información. Todavía nos queda una instancia. Estamos, si esto fuera un partido de fútbol, iríamos 1-1. Falta el desempate. Y el desempate sería la sala superior. Estoy en mi derecho, como ella lo estuvo, de acudir a la sala regional. Yo estoy en mi derecho de acudir a la sala superior e impugnar la decisión, la triste decisión de la sala regional, que permite y seguirá permitiendo que a una mujer se le violente, que a una mujer se le calumne, que a una mujer se invisibilice, que a una mujer se le nulifique, y que resuelvan sin ponerse las gafas violetas que tanto presumen en esta sala regional. Pues aquí no se dio ese caso. Entonces, claro que vamos a impugnar, claro que no hay nada para nadie, claro que esto no está definitivo, claro que estamos en un uno a uno y que vamos al desempate y que no calumniemos y no engañemos, no sigamos engañando a los vecinos y a las vecinas. Esto todavía no se acaba, ni es irreversible, ni es nada. Esto es solamente una instancia más de las tres a las que ambas pudimos acudir. Y como siempre lo he dicho, este es un tema para no normalizar la violencia política en razón de género. Ese es el fin último, el objetivo final.
Katy Monreal, pues esta decisión de la Sala Regional de la Ciudad de México desestima los elementos que tú presentaste para acusar violencia política en razón de género en tu contra por parte de Alessandra Rojo de la Vega. ¿Qué consideras que es el fallo dentro del fallo que permitió desestimar esta evidencia que mostraste? ¿En qué falló, pues, de acuerdo a tu criterio, la
sala? Siempre lo dijimos, Juan. Mi agresora siempre estuvo muy segura de cómo iba a resolver la sala regional. Yo en dos videos y en mis ruedas de prensa señalaba que estaba preocupada por su intromisión, por su presunción, por decir que la sala regional iba a resolver a su favor sin que ella tuviera los elementos para decirlo, o a menos que ella haya tenido información fidedigna o haya cometido actos de corrupción para decir que ella iba a ganar. Ya lo había cantado, lo cantó desde el principio, y pues evidentemente hubo presiones. Yo siempre lo dije, estaba preocupada porque la magistrada y los magistrados me revictimizaran y permitieran que se dejaran espantar y asustar por una mujer sumamente agresiva y como es mi agresora. Y pues eso pasó, hubo presiones, no entraron al fondo del asunto, no entraron a dar las razones ni la argumentación jurídica que debieron de haber dado para señalar que no había violencia, no desestimaron nada con fundamentos, y es lamentable porque, mira, Juan, en algunos años este caso, no tengo dudas que va a ser estudiado en próximos procesos electorales, pero también en las escuelas de derecho y en las escuelas de estudios de género. Y quedará muy mal parada la magistrada y los magistrados por frente a todos y todas las que conozcan este caso cuando digan cómo es posible que haya negado que hubo violencia política en razón de género. La violencia está, la violencia existe. Que tomen elementos políticos para determinar y no ser ciegos hacia la justicia y no ser ciegos a resolver conforme derechos, sino con elementos externos políticos, que también les pedí que no lo hicieran. Va a ser una carga importante para la magistrada y para los dos magistrados. No tengo duda que en 3 años se va a volver a presentar un caso como el mío. Y esto le abre la puerta a que cualquier persona, candidato o candidata, pueda agredir a otra candidata por su filiación, por su relación, pero no solo agredirla, sino violentarla hasta el punto de aniquilarla con la lengua, matarla verbalmente, nulificarla y reducirla a una cosa, como lo hizo mi agresora conmigo. En 3 años vamos a estar tú y yo platicando y va a haber más casos de estos, y vas a ver cómo esto es una bola de hielo, que es un iceberg que se va a ir creciendo, y vamos, el tiempo me dará la razón y la verdad siempre, siempre saldrá a la luz.
Katy Monreal, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Antes de despedirnos, te pregunto, si la sala superior falla a favor de Alessandra Rojo de la Vega, ¿tú vas a acatar esta resolución?
Sí, claro, pues es la última instancia. Yo siempre he dicho que soy una mujer de leyes, lo hice en los otros temas, y voy a respetar siempre las leyes y voy a respetar siempre a la autoridad, a pesar de los actos de corrupción y a pesar de las presiones políticas y de poderes fácticos que estuvieron detrás y que han estado detrás presionando a los magistrados y a las magistradas, pero no solamente ahí, sino también en la fiscalía. Es impresionante, pero yo voy a acatar, voy a respetar, y por eso es que también esto, sí, esto termina siendo un daño colateral, como una especie de venganza por la reforma al Poder Judicial, y esto no solamente nos confirma que es necesaria una renovación en el Poder Judicial.
Katy, entonces, ¿cuándo es la fecha límite de presentar
tenemos
tu recurso?
Tenemos 3 días, ya mis abogados están en ese tema, tenemos 3 días para la impugnación, así lo vamos a hacer. La sala superior tiene 10 días para resolver y seguramente el 1 de octubre estaremos frente a una terna para tener a un alcalde o alcaldesa sustituta o temporal mientras se va a una nueva elección en la alcaldía Cuauhtémoc.
Estaremos pendientes, Katy Monreal, y espero gracias, conversar querido, contigo Juan. Pronto.
Gracias.
Hasta muchas luego. Gracias a ti. Katy Monreal presentará ya en los próximos 3 días una impugnación a la decisión de la Sala Regional de la Ciudad de México con la que confirma el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega. Y nos vamos rápidamente a otro tema. Nos vamos a Chiapas. Pero ahora que salió a hablar el expresidente Ernesto Zedillo, después de muchos meses en los que se lleva a cabo la discusión de la reforma al Poder Judicial, se presentó la iniciativa el 5 de febrero y durante los diálogos que se llevaron a cabo en distintos estados de la República, Ernesto Zedillo no se pronunció. Durante la discusión parlamentaria no se pronunció. Hasta que está publicada en el Diario Oficial de la Federación, ya se pronuncia y dice que pone en riesgo no solo a la democracia, sino a la justicia. ¿Y por qué? Porque el problema que está sucediendo en Chiapas, ¿por qué lo traigo a la mesa, a la colación? Que tiene que ver con el crimen organizado, que fíjese que acaba de tirar un puente a Maca en Chiapas, viene de mucho tiempo atrás. Y hay que recordar que en febrero de 1995 Zedillo anunció órdenes de aprehensión e incursiones militares que dieron como consecuencia una profunda, pero profunda problemática de ocupación de las Fuerzas Armadas en este estado, que por cierto se mantiene, y es la lógica militar de un camino que es de guerra en contra de pueblos que están en resistencia ante problemas añejos, es la continuación de un gobierno mexicano que optó por exterminar a las disidencias, lo que hizo Ernesto Zedillo. Tenía la finalidad de detener a la dirigencia del ejército zapatista y esto provocó el desplazamiento forzado de miles de personas que huyeron hacia las montañas o a la periferia de las ciudades y padecieron privaciones arbitrarias de la libertad, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, cateos. ¿Y qué es la consecuencia de esto que le estoy diciendo? Que el crimen organizado se suma a las viejas problemáticas de Chiapas y ahora tiene un puente tipo hamaca en este estado, lo que ha dejado incomunicadas a decenas de familias de la comunidad de La Pureza y La Playa, esto en Amatenango de la frontera, hasta donde me enlazo con Mariana Morales, periodista en Chiapas. Mariana, buenas tardes.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, lamentable lo que sucede aquí en la Sierra de Chiapas y no solo estas comunidades que mencionas, sino también Río Guerrero y Zacatonal, Zacahuiltipa, ¿sí?, en el municipio de Amatenango de la frontera, pues siguen incomunicadas porque estos grupos de los cárteles de la droga que se encuentran pues en pugna todavía por el control de esta región, tiraron este puente que pues a las personas les permite pasar el río Grijalva. Y es que estas comunidades pues se ubican en un lugar que es estratégico, están entre el municipio de Amatenango de la frontera y frontera con Malapa. Son fronterizos con Guatemala y donde pues el cártel de Chiapas y Guatemala, que se desprende el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa se disputan este territorio. Las personas hicieron una carta que la firmada como por el pueblo de la Sierra de Chiapas, donde denunciaban que esta situación se estaba convirtiendo en un terrorismo que está afectando a personas, a las vías de comunicación, niños, niñas que tienen miedo, terror ante la situación. Y es que en este mismo municipio, Amatenango de la frontera, donde en julio pasado otras comunidades, San José, Vado Real, El Caracol, se desplazaron a Guatemala. Afortunadamente aquí, bueno, las personas que se habían desplazado a Guatemala ya poco a poco han ido regresando a sus viviendas, otras ya no, otras se quedaron en Guatemala viviendo todavía. Hay familias pocas, pero hay quizás, bueno, 4 familias en albergues, todavía en el albergue de Guatemala, pero es en esta misma región donde pues estos grupos criminales se siguen disputando la zona. Pero la situación empeora hoy porque en el municipio de frontera con Malapa, nuevamente estos grupos criminales vuelven a tirar el puente también de Amaca, este puente que se llama Tujul, y afecta a las habitantes de las comunidades Nueva Reforma, El Corralito y Pedregal. Ellos igual a través de mensajes que poco a poco se han ido, han podido enviar, porque bueno, por las lluvias y en esa región, pues las comunidades están aisladas, poca señal de teléfono, han denunciado que no pueden salir y bueno, no han podido sacar tampoco sus cosechas de maíz, frijol, cacahuate que llevan a vender hacia el exterior y que les permite pues seguir con sostener la economía, su economía local. Y no solo es de estos dos municipios, en el municipio de al lado, que Chicomucelo, bueno, ahí la situación, hace poco platicaba con uno de los pobladores que me decía él que él calcula que el 80% quizás de las personas que pudieron salir han dejado sus viviendas. Y bueno, a pesar de que justo lo que decía hace un momento, el ejército tiene presencia, está ahí en la cabecera municipal, en la entrada, y bueno, pues los criminales siguen en las comunidades, siguen en las carreteras, y las personas pues también no salen, ¿no?
De incomunicados hecho, decía, están Mariana Morales allí en La Pureza, en la playa, en Amatenango de la frontera, y bueno, viejas problemáticas de Chiapas se ven agravadas con nuevas problemáticas como es la presencia del crimen organizado. Mariana Morales, periodista en Chiapas, te agradezco muchísimo, nos cae el corte, pero te agradezco muchísimo tu reporte y estamos pendientes de lo que suceda allá y de lo que suceda con el nuevo gobierno que entrará ya en semanas en vigor.
Muchas gracias a ti y a tu auditorio, Juan. Buena tarde.
Muy buena tarde, Mariana Morales. Pues así la situación en Chiapas. Mucha esperanza hay con el próximo gobernador del estado, quien, le digo, tiene un diagnóstico muy acertado de lo que sucede. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos con más aquí a Fórmula Noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México esta tarde? Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informarles la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con circuito interior, el cual mantiene en ambos sentidos el lento desplazamiento entre Avenida Pino y Avenida Congreso de la Unión. Avenida Ejército Nacional, con buen avance de Avenida Molière con dirección hacia Avenida Mariano Escobedo. Calzada de Tlalpan, con incremento al aforo vehicular de Viaducto Miguel Alemán con dirección hacia el Eje 8 Sur. Paseo de la Reforma, con largos asentamientos al cruce con semáforos de circuito interior al anillo periférico. Finalizamos con Calzada de Ignacio Zaragoza, la cual mantiene incremento al aforo vehicular del Metro Canal de San Juan con dirección hacia el Puente de la Concordia. Y le recordamos que el día de mañana, jueves 19 de septiembre, no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y holograma 2. Para esta y más información, a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Atención Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, oficial Tufiño. Y ya que estamos hablando de movilidad y de la capital del país, usuarios de la línea B del metro, tomen nota, esta línea que va de Ciudad Azteca a Buenavista se ha visto afectada en su circulación debido a la caída de un árbol en las vías, esto entre las estaciones Nesa e Impulsora. Raquel Flores, voy contigo, buenas tardes.
Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, el sistema de transporte colectivo Metro está informando que personal de gestión integral de riesgos y protección civil del propio Metro, en coordinación con el cuerpo de bomberos, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, están laborando en las zonas de Impulsora y la interestación Nezahualcóyotl-Musquis para el retiro de árboles que cayeron a la zona de vías en esta, la línea B. El servicio de trenes se ofrece de forma provisional, ojo, o más bien oído, de Ciudad Azteca a Musquis y de Buenavista a Villa de Aragón. Las estaciones que permanecen sin servicio son Nezahualcóyotl, Impulsora y Río de los Remedios, Juan. Hay que resaltar que en el caso de aquellos usuarios afectados en las estaciones que no se encuentran con servicio en este momento, podrán continuar su viaje sin realizar un segundo pago. El metro dará más información pues más adelante, en cuanto ya se pueda restablecer todo el servicio, para que los usuarios que escuchan Grupo Fórmula puedan tomar ya sus precauciones y sepan que ya está en servicio en la línea B. Por lo pronto ya repetimos estas estaciones que no están en servicio para que tomen todas las medidas necesarias, porque bueno, la lluvia no ha dejado de parar en esta zona, Juan.
Pues ahí está la línea B del metro, está afectada debido a la caída de un árbol. Estar pendiente de lo que dé a conocer el sistema de transporte a través de sus redes sociales para pues tener muy claro cuándo se reanuda completamente el servicio entre las estaciones Nesa e Impulsora. Muchísimas gracias, Raquel.
Gracias a ti, Juan, y si antes de que termine este espacio podemos informar, pues con mucho gusto lo haré.
Así lo haremos. Gracias, Raquel, abrazote.
Pues gracias, Juan.
Y nos vamos ahora al Estado de México, a Xilotzingo, porque lamentablemente ya subió la cifra de muertos a 10 luego de que esta mañana fue encontrado el cuerpo de un hombre en la comunidad de Las Manzanas. Polo Espejel, pues lamentable lo que ha sucedido allá en el Estado de México, en Xilotzingo, una tragedia.
Sí, Juan, lamentablemente, y es que ya la Coordinación Estatal de Protección Civil había adelantado el pasado martes, miércoles, que había una persona reportada como desaparecida, pero no tenían muy claro porque habían surgido varias versiones. Lamentablemente esta madrugada el cuerpo de rescate, el cuerpo de esta persona, de un hombre, fue rescatado de entre toneladas de piedra y tierra que se encontraba justamente pues en la zona de Las Manzanas, a un kilómetro exactamente de San Luis Ayucan, allá en el municipio de Xilotzingo, con lo cual, bueno, pues sí ha ascendido a 10 el número de personas fallecidas por este deslave. Asimismo, Juan, pues ha aumentado a 17 el número de personas fallecidas por los derrumbes de los últimos días en el Estado de México, incluyendo la muerte de las 6 personas que conformaron una familia allá en Los Cuartos y Raquelito Naucalpan, y el deceso de un elemento del cuerpo de bomberos.
Lamentable, que Polo.
El acordonamiento de un deslave.
Estaremos pendientes, Polo. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y gracias al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, por acompañarnos esta tarde. Senador, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan Becerra Costa? Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio.
Pues todo bien y muy contento de poder conversar contigo, senador. Muchos temas ya. La reforma al Poder Judicial, como me había señalado en esos micrófonos, es un hecho, ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero la discusión no concluye aún, senador. Vendrán las leyes secundarias.
Vendrán las leyes secundarias, pero antes de las leyes secundarias, Juan, está la emisión de la convocatoria, que esa es la piedra de toque, porque la convocatoria, tenemos un mes para sacarla, ya está muy avanzado un anteproyecto, es la que definirá los mecanismos para el registro de los aspirantes, que van a ser, yo creo que decenas de miles, y a lo mejor hasta me estoy quedando corto. Cada poder de la República, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, podremos hacer propuestas. Y fíjate, contrario a la crítica que han hecho, el Poder Judicial tiene doble posibilidad de proponer, porque todas las personas juzgadoras que decidan ir a la elección tienen pase directo. Uh-huh. Y aparte de ellos, el Poder Judicial puede proponer tanto para los que van en pase directo hasta los que ya son vacantes, todos, él puede proponer el mismo número de que el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces ellos tienen, yo diría que una ventaja de doble vía de proposición para participar en el proceso de elección. Ahora, ellos han estado muy renuentes al tema de la elección de las personas juzgadoras, pero eso, pues, si no estaba en discusión antes, ahora menos. Ya está la reforma publicada y vamos a ser el primer país del mundo que elija a todas las personas juzgadoras, así como lo dije, que no había poder sobre la tierra que detuviera la reforma al Poder Judicial. Ahora no hay poder sobre la tierra que pueda evitar que se instrumente. Bueno, el único poder que pudiera efectivamente detener eso es el poder del pueblo, el del soberano, pero el pueblo está empujando en ese sentido, así es que por eso insisto que no hay poder sobre la tierra que pueda detener su instrumentación.
Y el pueblo ya decidió, senador, esta renuencia que señalas que es clarísima desde distintos lados y desde distintas voces, ¿tú consideras que es una renuencia por asuntos jurídicos, por asuntos de justicia o meramente no, políticos?
No, absolutamente políticos, y yo diría que ilegítimos además, porque no tiene por qué ser tener una carga peyorativa el que sean políticos. Es legítimo que haya intereses políticos de determinado rumbo de la nación y, por lo tanto, de la constitución de sus poderes. Pero acá lo que se resiste es a una profunda transformación del Poder Judicial que hasta ahora estaba lejos del pueblo y de los otros poderes de la República, y que llegó a tal nivel de soberbia que se creyó por encima del Ejecutivo, por encima del Legislativo e inclusive por encima del soberano, que es el pueblo, haciendo expresiones racistas y clasistas, casi decían, ¿cómo se atreve el pueblo a querer decidir si nosotros somos personas juzgadoras o no? En un arranque de arrogancia impresionante. Yo, eso está decidido desde el 2 de junio, con el respaldo impresionante que el pueblo dio a nuestro movimiento, y la verdad es que yo creo que van a tener que ir bajando su resistencia, porque pues tienen que entender que así es, eso ya es un hecho.
Pero a veces parece que hay quien no entiende, que nada más no entiende, porque escuchando lo que dijo de manera agorera y me parece que hasta fantasiosa el expresidente Ernesto Zedillo, pues acusaba un peligro a la democracia a través de la elección de jueces por parte del pueblo en una elección. Bueno, pues qué más democrático que esto, ¿no?
Es eso, eso se llama democracia, pero se necesita desvergüenza y cara dura para que quien fue presidente de la República y en un mes corrió a 26 ministros de la Corte para poner 11 a dedo, sin ninguna discusión, sin ningún debate, sin ningún respaldo popular, sin absolutamente nada, por su puritita voluntad. Llegó el primero de diciembre del 94 y en un mes, en enero del 95, ya estaba la reforma hecha y había mandado a retiro 26 ministros y puso los 11 que él quiso, e inclusive, si mal no recuerdo, estuvieron 2 semanas el país sin Suprema Corte. Y él que venga a hablarnos de autoritarismo, que además el tipo que privatizó los ferrocarriles, diciendo que iban a ser los más modernos del mundo, eran tan modernos que eran invisibles, el ferrocarril de pasajeros, y que tuvo la desvergüenza, dice, de funcionario de Kansas City Railroad, que fue la empresa que él benefició después de la privatización, y que es el responsable de la matanza de Acteal y de Aguas Blancas, que es el responsable de la privatización del ahorro de los trabajadores con la privatización de las pensiones con las cuentas individuales, que es el responsable de hacer pública una deuda privada de los bancos en una crisis monstruosa económica que generó su gobierno a los primeros días de su mandato, al dar a conocer que venía una devaluación, y entonces generó una salida de capitales y una monstruosidad con la cartera vencida, que fue todo el sexenio esa lucha de deudores de la banca a lo largo y ancho del país, el famoso Barzón, y que hizo que 532 mil millones de pesos de deuda pública se hicieran, de deuda privada se hicieran públicos, el Fobaproa famoso. Hemos pagado $1 billón de pesos, Juan, un millón de millones de pesos, y les debemos 800 mil millones, y ese personaje siniestro nos viene a hablar de democracia. Imagínate. Y no sé cuándo, es de verdad inaudito.
Y esa deuda la seguirán pagando nuestros nietos y hasta nuestros bisnietos, esa deuda privada que convirtieron en deuda pública para rescatar a muchos de los que se compraron empresas que eran del Estado en el sexenio de su antecesor, de Carlos Salinas de Gortari. Pero el tiempo como que le falló, ¿no, senador? Porque lleva más de 7 meses discutiéndose la reforma al Poder Judicial, hubo foros, se discutió en el Legislativo, y una vez que ya está aprobada por el Congreso de la Unión, por los congresos estatales, pues ya sale a hablar. Si estaba tan preocupado, ¿por qué no la leyó antes? Uno se pregunta por qué hasta ahorita habló. Parece ahí un nado sincronizado, ¿no?
Sí, claro, y además imagínate, 5 de febrero, como bien dices, envió la iniciativa el compañero presidente López Obrador, se burlaron hasta que se cansaron pensando que no íbamos a tener 2/3, y luego hubo un segundo proceso de foros en lo que participó inclusive la Corte, y hubo todas esas protestas de un sector y todo el asunto, la toma violenta de la Cámara de Senadores, que de hecho eso prácticamente no dice nada. Uh-huh. Es que es gravísimo, es tan grave, solo para ejemplificar, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales no deben entrar al pleno de la Cámara de Senadores ni Diputados, o sea, es un recinto, digámosle que sagrado, y entra una manifestación ahí violenta y no han dicho nada, y todo esto no le dan la menor importancia y reviven a Zedillo Ponce León, que lleva décadas viviendo en Estados Unidos y viene a hablarnos de democracia. No, bueno, lo que hay que oír.
Decía ayer Pedro Miguel en estos micrófonos que era como Santana, el salvador de la patria, obvio, en tono de burla. Oye, pero ya en un tono distinto, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, Gerardo Fernández Noroña, habló muy bien de ti. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Y el que me tiene sorprendido, anonadado, Noroña. Qué responsable. Es que Noroña tiene una cualidad, entre otras, un poco conocida. Es buen lector, está preparado. Entonces, eso, por lo general, se desconoce. Es que hay quienes son famosos, pero no leen. En cambio, Gerardo es buen lector. Sabe sobre los límites que tenemos todos.
Oye, y me consta que eres buen lector porque una vez te entrevisté hace exactamente 6 años en tu casa ahí en el Centro Histórico y no cabía yo de la cantidad de libros y de todos me dijiste algún comentario de los que me fui topando, no de todos los que estaban ahí porque eran un friego.
Sí, son miles ya. La verdad es que yo no debería comprar un libro más en la vida, pero soy comprador compulsivo. Veo un tema y digo, esto me interesa y esto ya quisiera yo vida que me alcanzara para leer todo lo que tengo. Pero sí, ahorita, fíjate, no me pasa eso casi nunca. Traigo como una docena de libros empezados. Eso no lo hago. Soy, contrario a lo que pudiera parecer, soy bastante ordenado en las lecturas. Pero por azares del destino he tenido que ir haciendo un lado los libros que estaba leyendo y no he acabado.
Se llama agenda legislativa, senador, has estado muy ocupado.
Sí, no, y además he tenido que entrar a otras lecturas. Me cayó un tabicón de las memorias de Kissinger de más de 1,000 páginas y con una letrita. No tiene desperdicio, apenas llevo como 70 páginas. Y dije ya, a ver, me voy a concentrar en este. Y no, voy este fin de semana a Nueva Rosita, Coahuila, y estoy leyendo un libro sobre la huelga en Nueva Rosita en 1951, lo que se llamó La Caravana del Hambre, que es una infamia. Los mineros vinieron y no les hicieron caso. Una lucha importantísima y decidí por eso, por la huelga y la marcha en Nueva Rosita, iniciar mis recorridos allá el próximo viernes. Voy a Saltillo, a Monclova y a Nueva Rosita, Monclova y Saltillo.
Y espero poder conversar contigo cuando regreses, senador, pero nos cae como siempre el corte, pero es un placer conversar contigo, Gerardo Fernández.
No, hombre, ahí estamos, Juan, y ya iré allá al estudio, que hoy quería ir y el tráfico está, aventarse por la ventana, hombre.
Ahí está para la próxima. Gracias, senador. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Me enlazo a Guerrero. Desde ayer se lo anunciaba, cientos de normalistas junto con madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa marcharon el día de hoy en Chilpancingo, cerraron la autopista del Sol donde llevaron a cabo un mitin. Guadalupe Gutiérrez, ayer tomaron ¿cuántos? 7 autobuses y a sus pasajeros se los llevaron a 30 minutos de ahí, a una escuela normal. Hoy cierran la autopista del Sol.
Así es, Juan Becerra, muy buenas tardes, noches. Así es, estas actividades de protesta en el marco del 10º aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en el 2014. Ahora, la protesta es por la falta de cumplimiento de las promesas del gobierno federal en respecto a la localización de los desaparecidos. Los padres de familia de los 43 y cientos de normalistas marcharon aquí en Chilpancingo y bloquearon la autopista del Sol en el punto conocido como Parador de Marqués. Ahí hicieron el siguiente reclamo. Escuchemos a una de las madres de los 43.
Nos pueden llevar a la verdad. El gobierno de México, pues no podemos confiar. Nos han mentido en 2 sexenios. Viene una nueva presidenta a la cual le seguiremos exigiendo también la verdad y la justicia. Mientras no se nos dé verdad y el paradero de nuestros hijos, nosotros continuamos el sincero agradecimiento, lo reitero, que gracias a todos pues hemos caminado y aquí estamos. No nos retiramos ni nos retiraremos mientras no sepamos el paradero de nuestros hijos. Son nuestros hijos, los queremos, somos madres, somos padres y no podemos abandonarlos. Queremos saber dónde están, qué pasó y sobre todo la justicia. Aquellas personas responsables de la desaparición de nuestros hijos, los altos mandos no han sido tocados. ¿Quiénes dieron la orden? ¿Quiénes se llevaron a nuestros hijos? Fueron policías, fue todo el aparato represor del gobierno quienes se llevaron a nuestros hijos. ¿Quiénes dieron la orden a todas esas personas que deben de proteger al pueblo? Pues hay altos mandos que tuvieron el conocimiento en ese momento. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, tuvo conocimiento.
Hay parte de lo que pues reclamaron, se sumaron a estas movilizaciones a algunas otras organizaciones sociales y colectivos de desaparecidos a partir de las 12 del día hasta llegar al Parador del Marqués para llevar a cabo este mitin. Esto a unos días de que se cumplan 10 años de los hechos en Iguala, Juan.
Pues Guadalupe Gutiérrez, estamos pendientes de lo que suceda ya. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Gracias, atentos y pendientes.
Y bueno, vamos a cambiar de información en estos momentos porque mañana se va a llevar el macro simulacro de sismo en la Ciudad de México. Por cierto, no solo va a sonar la alerta, también habrá mensajes en los teléfonos celulares. Agradezco al titular de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Clark, que nos acompañe. Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Siempre es un gusto estar en este espacio.
Oye, importantísimo, importantísimo el simulacro de mañana, como todos los simulacros. Tenemos en la Ciudad de México los capitalinos desde el sismo de 1985, la cultura del simulacro. Y es una cultura que ha salvado, me atrevo a decir, Eduardo, miles de vidas.
Es correcto. Y creo que todos los que vivimos en la ciudad, aunque llevemos 1 o 2 años nada más, tenemos ya muy internalizado que el 19 de septiembre hay macro simulacro. Y tenemos también muy identificado que suena a las 11 en punto de la mañana todos esos días los postes del C5. Tenemos 15,000, creo que todos conocemos ya el sonido que hacen, lo tenemos internalizado y haber justo preparado durante tanto tiempo para que la gente lo conozca ha salvado, como dices, miles de vidas. Pero mañana estamos innovando, por decirlo de cierta manera, y sacando por primera vez el alertamiento sísmico en los celulares de las personas que habitan la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? Que mañana a las 11 de la mañana, al mismito tiempo exacto que suenan los postes, sus celulares, en caso de ser de uno de los operadores nacionales, van a recibir un mensaje gratuito. No requieren estar conectados al internet, no requieren tener datos, no requieren habilitar nada, bajar ninguna aplicación. Un mensaje que les va a notificar el simulacro con una alerta sonora en el celular, es decir, va a sonar como no el mismo ruido de los altavoces, pero un ruido bastante claro de alerta. Y de esta manera podemos hacer que cualquier persona que no se encuentre cerca de un poste, que no lo pueda escuchar, que se encuentre tal vez dentro de un edificio, pueda con la misma antelación prepararse para salir del edificio en el simulacro y en caso de un sismo de aquí adelante.
No importa la compañía, no importa la modalidad de pago, si es por pago con cargo a la tarjeta, si es plan adelantado de prepago, todos van a tener el mensaje.
Correcto, no tienes que tener ni saldo. Lo único es que tiene que estar prendido el celular y tiene que tener señal de tu operador.
Eso es importantísimo y sí, en efecto, es una innovación que se está llevando a cabo. Eduardo Clark, muy importante participar en el simulacro mañana, tener pues encendido el celular para ver que en efecto funcione y también reportar si es que se dé el caso de un poste, una alerta que no funcione.
Incluido su celular, ¿eh? Uh-huh. Una cosa importantísima que me gustaría recalcar es que mañana es la primera vez en la historia que hacemos esto, que se va a enviar la alerta a más de 10 millones de celulares que se encuentran normalmente en la Ciudad de México. Esto significa que pues queremos oír la opinión de ustedes. Hemos trabajado mucho tiempo, llevamos 4 años en este proyecto y ojalá que salga muy bien mañana. Pero evidentemente el punto de un simulacro es simular, entender qué cosas podemos mejorar y por eso la participación ciudadana es importantísima. Tanto para fallas en su celular, con fallas de un poste, tienen ustedes a disposición Locatel, que ya conocen el número 55-56-58-11-11 y el 911 para reportar cualquier problema. Y nosotros haremos uso de esa información para mejorarlo y que esté listo para ojalá que nunca pase, pero para cuando se necesite.
Pues ahí está Eduardo Clark. Muchísimas gracias. Muy importante, si no llega el mensaje al celular, reportarlo. Eduardo, te mando un abrazo y estamos pendientes del macro simulacro mañana.
Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo de regreso.
Abrazo muy fuerte, Eduardo Clark. Muy importante participar en este macro simulacro, sea en el domicilio donde uno vive, en el domicilio donde uno trabaja. Si uno está en la calle, también hay que participar. El hecho de que no nos encontremos al interior de un inmueble, pues no nos impide participar en este importantísimo ejercicio de protección civil que, le digo y le recalco, ha salvado miles de vidas desde 1985. Y cambiamos de tema, nos vamos a temas políticos. El senador Daniel Barreda, usted recordará, la semana pasada, cuando se aprueba en el Senado de la República la reforma al Poder Judicial, pues no lo encontraba nadie, estaba en Campeche mientras se llevaba a cabo una diligencia judicial de su padre que habría sido detenido. Bueno, ofreció una conferencia de prensa para aclarar lo que sucedió el día de la votación, que ese mismo día ya había salido en un video explicar que no se había podido presentar porque tenía como prioridad la situación de su padre. David Galván, voy contigo y el reporte. ¿Se dijo lo mismo hoy que la semana pasada?
Pues así es, Juan, buenas noches. Pues prácticamente lo mismo. De hecho, dio una conferencia de prensa en la cual no admitió preguntas, más bien fue un posicionamiento de 2 minutos con 39 segundos, donde prácticamente dijo que pues se ausentó de la sesión de ese 10 de septiembre en el que Morena, pues junto con sus aliados, pues lograron sumar los 186 votos que requerían, para aprobar la reforma judicial. Bueno, pues en esa sesión precisamente se ausentó el senador de MC, quien primero dijo que pues se había tenido problemas, que habían sido tenían presentado a su padre en Campeche. Después dijo que pues incluso a él lo tenían pues al parecer retenido bajo presiones de proceder contra su padre, pero vamos a escuchar cómo lo comentó el día de hoy, y bueno, pues es lo único que quiso añadir sin los cuestionamientos de la prensa. Escuchemos.
Aproximadamente a las 10:30 llegué a la sala de juicios orales, donde estaba ahí retenido mi padre junto con el diputado Paul Arce. Durante casi 12 horas estuve incomunicado y bajo la condición de que si me retiraba del lugar, procesarían a mi padre. Durante todo este tiempo no me fue posible hablar con ningún senador o senadora de mi grupo parlamentario ni de otro grupo parlamentario.
Y bueno, pues esa fue la explicación de Daniel Barrera, quien se había dicho por un lado que pues a propósito se había ausentado, luego se hablaba de que supuestamente, pues, los opositores decían que lo habían desaparecido, que lo habían secuestrado, que lo tenían retenido. Aquí confirma que se encontraba en el lugar, dice él que pues se le presionaba con proceder contra su padre.
Si pero no, esto no lo dijo la semana pasada, cuando estaba ahí al exterior de los juzgados en Campeche, como que ya cambió la declaración, ¿no?
Así es, era lo que algunos mencionaban. ¿Sí? Incluso el diputado Gerardo Fernández Noroña decía que pues esta es la tercera versión que da Daniel Barreda respecto a este asunto, e incluso pues ya vinieron las críticas de la propia oposición. Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PAN y también senador de oposición, pues dijo que el tema familiar siempre es importante, pero dijo pues qué tiene que hacer con su familia en este momento. Se le puede dar apoyo moral, lo puede abrazar, pero pues el tema, dice Alejandro Moreno, pues era estar en esta importante sesión de la reforma judicial, y pues no, él dice que no hay pretexto para haberse ausentado y que pues debió haber cumplido con su obligación constitucional como senador de la República. Entonces, pues sí, ya viene de propios extraños las críticas, y pues parece insuficiente esta declaración del senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano, pues quien simplemente pues sigue manejando versiones distintas respecto a lo que ocurría así en Campeche ese día de la aprobación.
Así es, hay contradicciones entre lo que dice un día y lo que dice el otro. En fin, David Galván, muchísimas gracias por tu reporte. Nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya, al regresar, Cintia López Castro y Hamlet Almaguer debaten. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En la Cámara de Diputados se aprobó la reforma constitucional en materia indígena, esto con un voto unánime de los 492 diputados que estaban ahí presentes. Además, el presidente López Obrador envía dos iniciativas de reformas a leyes secundarias. Maru Rojas, te agradezco muchísimo, como siempre, que nos acompañes esta tarde con toda la agenda legislativa ya en la Cámara de Diputados.
Juan, estamos en el desarrollo de 167 reservas y la advertencia de que ninguna, ni las de Morena, se van a aprobar. Va a pasar la reforma tal cual la envió el presidente de la República y es de importancia tal que 23.2 millones de personas en el último censo se autodidentificaron como indígenas y 2.576.000 se identificaron como afromexicanas o afrodescendientes. Para ellos, que hablan 68 lenguas indígenas, son los beneficios de esta reforma que, además de reconocer no como sujetos de interés, sino ahora como sujetos de derecho, se les da personalidad jurídica y patrimonio propio en un concepto en que también se les respeta su autonomía, su determinación, su forma de gobierno y sus lenguas. Bueno, pues ahora dice Irma Juan Carlos, que fue una de las promoventes de esta reforma, diputada federal de la anterior legislatura y diputada federal de la presente. No se han conformado las comisiones, pero seguramente será la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, que empezó hablando en su lengua y es oaxaqueña. Vamos a escuchar.
¿Qué galán? Juaní, Dimas Ayú, Andrés Manuel López Obrador, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se reconoce así su capacidad para tomar sus propias decisiones de manera colectiva sobre su destino, administrar los recursos públicos, ejecutar sus obras comunitarias y participar en la vida pública como entes colectivos.
Diputados de oposición dijeron, sí, bueno, pues ya tenemos esto, estamos de acuerdísimo, pero también que se regule lo que hoy, por ejemplo, Gildardo Pérez Gavino dice, es una reforma que también comete cierta discriminación al decir afromexicanos. Todos somos mexicanos y no debiera haber una distinción entre uno y otro tipo de comunidad indígena. Y decirte que fue Fátima García de León la que puso el dedo en la llaga del Movimiento Ciudadano. Ahora toca el turno al Ejecutivo de cumplir con la seguridad, porque en Chiapas nos despoja el crimen organizado.
No podemos permitir que las comunidades indígenas sigan siendo vulnerables ante la invasión indiscriminada de megaproyectos y la violencia generada por la delincuencia organizada que amenaza con despojarlos de sus tierras y su modo de vida.
Esto va para largo todavía, pero ya no va a cambiar absolutamente nada. Nos quedamos con esa unanimidad de los 492 votos y decirte que 17 días después del 1 de septiembre, que no quiso el presidente usar su facultad de enviar iniciativa preferente, bueno, pues hoy envía dos últimas iniciativas. Una para reformar la Ley Federal de Derechos que permita extinguir el fideicomiso destinado a financiar el Tren Maya y reorientar este fondo de este fideicomiso y de los ingresos por impuesto que pagan los turistas extranjeros al fideicomiso que administran las Fuerzas Armadas para fortalecer el sistema aeroportuario de la Sedena y la SEMAR, como el aeropuerto de esta capital. Y la segunda iniciativa propone, por un lado, endurecer las penas contempladas en la Ley de Armas de Fuego con el objetivo de reducir la incidencia de homicidios y, por otro, dar facultad solamente al uso de calibres .357.22 Magnum, Hornet y TCM bajo el argumento de inclusión, dar certeza jurídica para la aportación de estas armas a ejidatarios, comuneros, pueblos indígenas, facultarlos así, digamos, a las autodefensas, aportar armas. Esto es lo que dicen las nuevas iniciativas que serán enviadas a comisiones que no han sido conformadas. Vamos a escuchar lo que opinó Rubén Moreira, coordinador de los PRIistas, de estas nuevas iniciativas.
Y yo no veo prudente que a estas alturas pues se manden iniciativas que se pueden discutir con el nuevo gobierno. Nosotros estamos abiertos como grupo parlamentario y tenemos la instrucción de nuestra dirigencia nacional de votar lo que es mejor para México, y eso no tiene problema. Pero hay cosas como lo de la Guardia Nacional, pues que debería de posponerse, porque no creemos que sea prudente. Que...
Mañana la Guardia Nacional, Juan, estaremos pendientes de su aprobación también.
Muchísimas gracias, Maru. Estamos pendientes mañana con Guardia Nacional. Te mando un abrazo.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Y bueno, seguimos con la información. Y ya no íbamos a hablar de Ernesto Zedillo, pero ya llegó Cintia López Castro, senadora por el PRI, y Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena, y me dijeron que querían hablar de Ernesto Zedillo. ¿Usted recuerda cuando perdió la mayoría en el Congreso en 1997 que intentó un golpe de mano a través de Choifet? ¿Sí recuerda eso? Es casi, pues, un golpe de Estado, lo más cercano para impedir que se instalara el Congreso de la Unión. También recuerda cómo pulverizó a la clase media a través del FOBAPROA, una deuda privada que convirtió en pública, que van a terminar de pagar nuestros nietos. También recordará usted cómo puso a la mano a 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dejó a la Corte sin funcionar durante meses. Y esta reforma al Poder Judicial, que lleva 7 meses más discutiéndose, una vez que ya fue aprobada, sale a hablar desde los Estados Unidos, donde lo contrataron, por cierto, las empresas a las que les dio, las empresas privadas que eran del, digo, las empresas que eran del Estado, se las dio empresas privadas de trenes, esa empresa ferrocarrilera lo contrató. Y ya ni hablar de las matanzas de Actual, del Charco, de Aguas Blancas.
Les dolió, la PAC, ¿verdad?
Oye,
les dolió,
pero Cintia, no, a quien le debería doler es a ustedes de tener esos
tan
voceros.
Tan brillante saliera a hablar.
Vende patria.
Y además te voy a decir una cosa, no solo ese día.
¿No se han dado cuenta en la oposición que esas voces hacen que la gente no vote por ustedes?
Es todos, la verdad, te voy a decir una cosa, Juan, es de verdad sorprendente que en este país ahora los jueces se vayan a elegir por votos.
Qué bueno.
Entonces,
sí, yo sé que a los del PRI les sorprende la democracia, porque están acostumbrados a la imposición a través del dedazo.
Estuve, les quiero platicar, estuve en un foro este fin de semana en Armenia con mujeres parlamentarias y les platicaba de la reforma judicial y de verdad todos me decían, oye, ¿cómo puede ser
que
en tu país aprobaron una reforma donde van a elegir a los jueces por voto popular? Y te voy a decir una cosa, no solo es Zedillo, no solo es Estados Unidos, vas a ver cómo diferentes opiniones
también es la OEA,
a nivel mundial. No, te voy a decir algo. También Juan, de verdad, también, ¿sabes qué comentan todo el tiempo?
También es García Luna, dice.
¿Cómo en
también
México,
es Claudio X.
¿Cómo en México se atreven a hacer eso? Es antidemocrático.
¿Cómo va a ser antidemocrático que el pueblo vote?
Sí, claro, porque estás acabando con la democracia. Estás haciendo
al contrario,
que sean unos cuantos.
Se está expandiendo
y además
la democracia.
Quitas la imparcialidad total del Poder Judicial.
Oye, Cintia, a ver.
Ahora
de
imagínate.
¿De verdad te parece correcto
pena,
que alguien como Zedillo, que jubiló a toda la corte y que luego puso otros 11 porque no le gustaban los que estaban porque se debían a sus antecesores? Por cierto, estoy viendo aquí uno en pantalla que trabajó 7 meses y lleva 30 años cobrando una pensión de cientos de miles de pesos al mes. ¿A ti te parece adecuado que Zedillo pueda venir a hablar de eso? O sea, de cómo debe de establecerse el sistema de justicia, por un lado. Y por el otro, ¿qué opinas de este sabadazo que se aventaron en el Consejo de la Judicatura Federal para darles pensiones que no tiene ni Obama a todos los jueces magistrados que integran el Poder Judicial Federal, donde les están permitiendo que se jubilen a los 55 años de edad? Yo le quiero preguntar a la audiencia, ¿quién de ustedes tiene acceso a una jubilación a los 55 años? ¿Sí sabes cuál es el límite inferior de la ley del ISSSTE para jubilarse?
A ver, no confundan 60.
No, 58, pero de todas maneras 55 es una locura.
Y te voy a decir una cosa. A ver, primero quiero decirte que no confundan y no confundan al auditorio. Una cosa es quitar los privilegios, que yo estoy de acuerdo.
Por eso te pregunto, ¿qué te parece con eso?
En quitar privilegios, estoy de acuerdo en bajar los sueldos. En lo que no estoy de acuerdo y me parece inadmisible es que en nuestro país se acabó un sistema del Poder Judicial autónomo, un independiente, imparcial. Ahora vamos a tener un sistema judicial absolutamente sublevado al gobierno. Me preocupa mucho. Ahora lo vemos en Sinaloa con toda la violencia que hay.
Perdón, ¿al gobierno o al pueblo?
De ahí van a salir.
Un poder judicial que le responda,
mira,
al
Juan,
pueblo, que es el que lo va a elegir.
Yo di el ejemplo de una boleta para los ministros. Una boleta con 81 nombres atrás, donde la gente se va, ¿cómo se va a aprender 81 hombres? ¿Sabes por quién van a terminar votando? Por el, como lo dije, por el de la Casa de los Famosos, o van a terminar votando con de Tin Marín, porque es...
¿Estás diciendo que el pueblo de México no tiene la capacidad para decidir su voto?
No, por supuesto que tiene capacidad, porque eso nos eligió.
Entonces, Cintia
pero
dice que el pueblo
no
es irresponsable.
Entre 81 personas, nada más para ministros elegir 9. Ahora imagínate cómo van a elegir los otros 823 cargos de jueces. y de magistrados. Me parece que es un sistema poco viable y lo único que va a pasar es que terminarán electos los que el gobierno de México decida. Entonces, eso es lo grave. A mí sí me parece que esos comentarios de nuestro expresidente Ernesto Zedillo, que además me parece un tipo brillante, respetado, con un gran prestigio.
No, pues hay que ser astuto para vender el país y luego irse a trabajar para unas empresas. Te voy a decir algo.
La verdad es que inadmisible. Y lo vamos a ver. Yo creo que se pudo haber mejorado esa reforma. Yo no estaba en contra de una reforma. Creo que se requiere una reforma, pero una reforma que modifique el tema de las fiscalías, el tema de lo local.
Ya
lo
va
que,
para lo, allá. Lo ya se va, anunció que se va a haber reforma.
Lo
a las
que
fiscalías.
Va con esta reforma que se aprobó es que el Poder Judicial queda en manos del gobierno. Entonces, si mañana te detienen por cualquier cosa, el juez, pues ahora, si te llevas con los de Morena, te van a ayudar. Imagínate esa locura.
¿Te consideras que es antidemocrático que el pueblo vote y elija a sus jueces?
Me parece que elegir entre 81 hombres, al final es una trampa
Cintia,
tremenda.
¿Pero quién dijo que son
porque
81?
No, porque son los 27 por 3.
A ver, son límites.
Y te voy a decir
son
una
límites
cosa,
superiores, 27 pero por 3. Nada o sea, impide
pero
que...
Entonces, por ejemplo, elegir 27, perdón, es democrático, pero 81 no.
A ver, Juan,
o sea, en el
¿cómo
número
vas a
está la democracia
81 hombres?
De la cantidad de
es
aspirantes.
Que entonces se vuelve en una trampa. Te voy a decir por qué.
No hay ninguna trampa, porque es democracia,
final, porque
Cintia.
Porque al final, los que pongan
tú vas a tener la oportunidad.
Son preseleccionados
como senadora
del
de la República.
Me acuerdo cuando
de
Gerardo Fernández Noroña le decía a Ernesto Zedillo en un debate: usted podrá tener las mejores calificaciones en las mejores universidades, pero en democracia usted no aprueba. Y parece que en el PRI, perdóname, Cintia López Castro, no han aprendido porque la democracia es justo que el pueblo
¿por qué
elija
defiendes
a través del
Zedillo,
voto
Cintia? ¿Por qué defiendes a Zedillo?
No defiendo,
es
defiendo, a ver, defiendo,
no, no,
defiendo
no,
un poder judicial
país,
imparcial,
no.
Defiendo un poder judicial independiente y no es solo la voz de Zedillo,
cuando,
es la voz de Zedillo.
Cuando tú y yo éramos
de Genaro García Luna.
¿Sabes qué? De intelectuales, de académicos, de nuestros socios comerciales.
Pura
hay
gente
una
con
incertidumbre,
intereses.
Hay una incertidumbre jurídica
no,
en nuestro
ustedes
país.
Ustedes decían que el tipo de cambio se iba a ir a 30 pesos y sigue en 19, está estable, no
bueno,
hay ningún problema, no hay incertidumbre.
Por la reforma judicial va subió. Subió.
Mira, y para que se quiten ese cuento de que va a afectar al T-MEC, hay un capítulo que es el 31 del T-MEC que habla de la solución de controversias. Y esas soluciones vienen, en última instancia, de paneles internacionales compuestos por 5 miembros. No se va a involucrar el Poder Judicial de México o el Poder Judicial de Estados Unidos o el de Canadá en la solución de esas controversias por un eventual incumplimiento. Entonces, no asustan a nadie. Para los ciudadanos de Estados Unidos y para las empresas.
¿Quedaste satisfecho con esta reforma, Hamlet?
Yo creo que se puede hacer más, como por ejemplo lo de las fiscalías, y lo he dicho aquí, y si es necesario y va a avanzar.
Faltan las leyes secundarias, ¿no?
Sí, faltan las leyes secundarias.
Eso, faltan las leyes secundarias, pero lo grave.
Tú como senadora, vas a participar en la discusión de la convocatoria. Deberías de estar también involucrada en cómo se va
a
regular el proceso.
Con un comité técnico, que ¿quién lo va a poner?
El Senado
Morena,
de la República.
Morena. ¿Y quién
tú no
tiene
eres
mayoría
senadora?
En el Senado? Morena.
O sea, tú nada más estás ahí de adorno.
No,
¿cómo?
No estoy ahí de adorno. Al contrario. Por más que damos la lucha...
¿Por qué te das por vencida? O sea, ¿por qué no dices,
porque
hay que hacer una propuesta
una
de consenso?
Me parece
ya
una burla.
Ya empezaste a pensar a quién va a proponer el PRI para
que esté en
el comité técnico.
Me parece una burla que quieran poner jueces a modos, magistrados
a modos,
ministros a modos.
Si quisiéramos jueces a modo, lo único que habría que hacer es designarlos directamente.
La ciudadanía lo que busca es
el pueblo de México
un
quiere
sistema,
justicia, lleva años con impunidad.
Un sistema justo, un sistema que no tengas que dar mordida para que te puedan adelantar
un
tu
sistema,
caso.
Un sistema en el que las
que
fiscalías
sí puedan
un sistema
resolver.
En el que las fiscalías no acudan a videntes como la PACA, que es lo que hizo el expresidente Zedillo para resolver un magnicidio aquí en el país.
¿Pero
por cierto,
qué tal?
De otro miembro ilustre de tu partido político, y lo mejor que se le ocurrió al señor presidente es, sí, llámenle a un vidente para que nos diga dónde están las osamentas
bueno,
de
fue
esta
Chapa,
persona.
Chapa Vicente,
sí, claro,
acuerdas?
Pero no me digas que el presidente
mira,
no sabía.
O sea, ese, yo
ese
creo
tipo
que es
de
importante.
Procuración de justicia.
Porque
de
la gente
del
que
PRI.
Votó por ustedes está decepcionada.
A ver, Cintia, ¿quién mató a Colosio?
Está decepcionada.
¿Quién mató a Colosio?
Está
Cintia?
Decepcionada.
¿A qué se refería?
Te voy a decir una cosa.
¿A qué se refería
no, a ver,
tu compañero
no,
Beltrones
es que no
cuando dijo que había gente
lo que tiene que ver? a ver, lo que la gente que Colosio, nos escucha tiene que ver, estaba es en que el PRI. Morena,
¿a qué se refería?
Morena,
¿a qué se refería Beltrones? ¿A qué se refería Beltrones?
El poder judicial.
Cintia, ¿quién mató a Colosio?
Pueden ver a Hamlet.
Cintia, ¿quién mató a Colosio?
¿Quiere poner temas triviales?
No, es la Procuración de Justicia en tiempos del PRI.
Porque no se dan cuenta de lo que le hicieron al país. Es lamentable, Hamlet.
¿Quién mató a Colosio?
Mataron a México.
¿Quién mató a Colosio, Cintia?
Cintia, bueno, ya aquí.
¿Quién mató a Colosio?
Vamos a respirar 3 segunditos. Rápidamente le informo que le di a conocer que usuarios de la línea B del metro están teniendo complicaciones. Sí, estaba relativamente parado el servicio porque cayeron unas ramas en las vías entre la estación Nesa e Impulsora. Bueno, ya se reanuda la circulación de los trenes de la línea B. Todas las estaciones se encuentran en servicio. Va desde Ciudad Aztecas hasta Buenavista. Y lo que también circula aquí, con 1 minutito y medio, es este debate. Cintia, 40 segundos para concluir.
Solo en 40 segundos quiero decirle a la gente que vamos a seguir dando la lucha, que seguimos en la resistencia, que esto no acaba aquí, que sí fue un desmantelamiento al Poder Judicial, que no vamos a volver a tener un juez, un magistrado, un ministro imparcial, que este es el sexenio del nepotismo. Y la verdad es que lamento mucho por toda la gente que pide justicia, que hoy estos jueces, magistrados, ministros, estén en manos del gobierno y tendrán que ser a modo del gobierno.
Hamlet, 40 segundos para concluir.
16.600 familiares reconocidos por la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en el documento sobre su propuesta y diagnóstico de reforma judicial. Es el poder judicial familiar. Eso es lo que estás defendiendo, Cintia, en lugar de defender el acceso igualitario a estos cargos tan importantes para los jóvenes. Eso es importante también para nuestro país.
Seguiremos debatiendo la próxima semana.
Mataron la democracia.
Hablaremos de la Guardia Nacional seguramente. Cintia López Castro, Hamlet Almaguer, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Lo invito a que mañana en punto de las 6 de la tarde nos acompañe de nuevo. Mientras tanto, es mitad de semana. ¿Qué le cuesta? Ya lo sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.